Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, saludos, bienvenidos sean a este nuevo recuento informativo. Hoy es martes 21 de enero, es un gusto y un honor volver a acompañarles desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludamos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor Paul Sfeir en la voz informativa. Hoy tenemos bastante información, como habitualmente hacemos, para todos ustedes, y vamos a compartir, por supuesto, nuestras acostumbradas secciones Voces de Cuba, La Mirada al Mundo, La Voz de Don Julio Estorino y su Cantaclaro, Los Deportes y, en fin, mucho más en este recuento informativo. Súbale el volumen a la radio y quédese con nosotros porque venimos de inmediato con las informaciones. Nuestros titulares. Multado por afear el ornato público con campaña por la libertad de José Daniel Ferrer. Les contamos de quién se trata. No vamos a permitir, advierten agentes en interrogatorio a bloguera Regina Coyula. Censurado de nuevo el rapero El Osorbo. La Unión Patriótica de Cuba recuerda a William Villar Mendoza, activista que murió tras una extensa huelga de hambre. En Voces de Cuba, desde Baracoa, Randy Caballero denuncia graves carencias de transporte y gas licuado en esa región oriental. Mirada al mundo, AFP, el jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, dijo que habrá más apoyo al líder opositor venezolano Juan Guaidó en su lucha para sacar del poder a Nicolás Maduro. AFP, México busca contener a caravana de migrantes centroamericanos que intenta cruzar desde Guatemala para seguir rumbo a los Estados Unidos. Euronews, escándalo en Angola, una investigación señala a Isabel dos Santos, hija del expresidente José Eduardo dos Santos, como promotora de una trama causante de perjuicios económicos por miles de millones de dólares. En los deportes, en el fútbol, el Liverpool sigue su arrollador paso en la Liga Premier de Inglaterra, en tanto el Real Madrid contrata a una joven promesa brasileña. Y en el béisbol de las grandes ligas, se espera que Derek Jeter sea exaltado al Salón de la Fama del Béisbol en Cooperstown de manera unánime. Estas y otras informaciones de inmediato en nuestro recuento informativo. Y vamos con las noticias, mis amigos. Bueno, ayer lunes, como saben, fue el día de la celebración, de la conmemoración del día de Martin Luther King en los Estados Unidos. Cubanos de la isla y el exilio destacaron el lunes el legado del líder en la lucha por los derechos civiles, Martin Luther King, el día en que Estados Unidos dedica a honrar su memoria. Desde La Habana lo hizo el académico Manuel Cuesta Morúa, activista por la integración racial y portavoz de la corriente arcoprogresista, quien resaltó el valor de las enseñanzas del líder afroamericano y su ejemplo, sobre todo, para los luchadores cívicos en la isla y para la comunidad afrocubana. De él aprende la autodisciplina cívica, la importancia del carácter del individuo y la posibilidad de que el ciudadano distinga entre el coraje y la violencia, precisó Cuesta Morúa. Martin Luther King Jr. dejó una profunda huella en la historia de los Estados Unidos. En el año 1955 lideró el boicot a los autobuses en Montgomery, Alabama, después que la adolescente Claudette Colvin y la activista Rosa Parks se negaran a ceder sus asientos a personas blancas. En 1957 se convirtió en el primer presidente de la Conferencia Cristiana del Sur de Estados Unidos. En 1963 ayudó a organizar la marcha a Washington, donde pronunció su famoso discurso «Yo tengo un sueño», la famosa frase «I have a dream». ¿La recuerdan? Bueno. Fue un promotor de la protesta no violenta en 1964, fue distinguido por el Premio Nobel de la Paz por combatir la desigualdad racial en el país. Ese fue Martin Luther King, a quien celebramos, conmemoramos el día de ayer en los Estados Unidos. Bueno, y como les comentamos en los titulares, afear el ornato público fue el motivo por el que inspectores reunidos en la estación de la policía de Palma Soriano impusieron una multa de 3,000 pesos a un activista de la Unión Patriótica de Cuba, un PACU, que ha exigido en la calle y en Facebook la libertad del líder de esa organización, José Daniel Ferrer. Pero antes, la seguridad del Estado lo declaró líder negativo de la comunidad, según el testimonio del propio Jordanis Muñoz, quien fue uno de los 4 activistas de un PACU citados a comparecer la semana pasada en la estación de policía. Las multas que le han impuesto con argumentos semejantes se elevan a 20,350 pesos, dice. En enero del año 2018 terminó de cumplir 1 año y medio de cárcel por 2 condenas, y una de ellas era precisamente no haber pagado multas. Él y Giovanni García Rusindo fueron multados. Ayerolandi Calderín Alvarado, el delegado del MININT del municipio, lo amenazó con que iba a fabricarle un delito común y lo iba a volver a meter preso porque en la calle ya se estaba convirtiendo en un peligro para ellos. Y Andrés García Almenares no se presentó. Y seguimos con informaciones. La historiadora y periodista independiente Regina Coyula fue interrogada el sábado en la estación policial de Zapata y C, en El Vedado. La autora del blog La Mala Letra, que con esta ha recibido ya 7 citaciones, declaró que ahora son caras nuevas, tipos muy jóvenes, que se presentaron como los agentes encargados de su actividad, pero no parecían estar muy informados sobre su persona. De mí no saben casi nada. No sé si no les dio tiempo para leerse un expediente antes de ir a la entrevista. Los oficiales le preguntaron acerca del microbiólogo Oscar Casanella, la periodista Ileana Hernández y el artista independiente Luis Manuel Otero Alcántara, 3 cubanos con los que simpatiza, pero con los que solo tiene una relación afectiva, precisó. No la amenazaron directamente, aunque sí usaron la frase de «no vamos a permitir», relató. En su perfil de Facebook, Coyula escribió que los interrogadores se hacen llamar Ramsés y Ernesto, que también le preguntaron por los clandestinos y que la cita policial convirtió la jornada en una mañana de sábado perdida. Uno de los agentes que violaron la ley cubana al impedirle a la periodista del diario digital 14 y medio, Luz Escobar, salir del edificio donde reside, decía llamarse también Ramsés. A mí se me presentó como Ramsés, un represor joven, obeso, blanco, de ojos claros, escribió Casanella al pie del post de Coyula, que contó con el apoyo y la solidaridad, entre otros, de las periodistas Ileana Hernández y María Matienzo. También en su perfil de Facebook, Coyula expuso recientemente su participación en la campaña de solidaridad con el líder de un PACU, José Daniel Ferrer. Hacemos nuestra primera pausa en Recuento Informativo y regresamos de inmediato con más noticias. No se vaya, quédese con nosotros.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a jueves y de 9 a 11 de la noche de viernes a domingos. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Recuento Deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Más de 1,000 días lleva el equipo inglés Liverpool sin perder en casa. Desde la primavera del 2017 no ha sido doblegado en su estadio Anfield y ya suman 52 partidos seguidos. Este domingo le visitó el Manchester United y el resultado fue otro triunfo por 2-0 con goles de Van Dijk y Mohamed Salah. Una victoria que le pone la Liga Premier en las manos. A sus 52 partidos sin perder en Anfield, el Liverpool suma 39 partidos sin perder en la Liga Inglesa, con 19 victorias consecutivas en su estadio. Y mientras, por Italia, la Juventus de Cristiano Ronaldo se impuso al Parma 2-1 con un doblete del astro portugués. Es la séptima jornada consecutiva en que marca CR7 y su equipo lo nota tanto que ya es líder en el campeonato con 4 puntos de ventaja sobre el Inter de Milán. Y en tanto, amigos, el Real Madrid ha hecho oficial a través de un comunicado el fichaje de la joven promesa brasileña Reinier Jesús hasta junio de 2026. Reinier se incorporará a la filial El Castilla cuando termine el preolímpico menores de 23 con su selección. Reinier es un mediapunta que mide 1,85 m, tiene dominio del balón con una visión y estilo de juego muy parecido a Kaká, el ex jugador del Real Madrid. Y nos vamos al béisbol. La primera elección para el Salón de la Fama del béisbol fue en 1936 y nadie había logrado entrar a ese recinto con el respaldo unánime del electorado de periodistas hasta el año pasado, cuando Mariano Rivera fue identificado en las 425 papeletas entregadas por los miembros de la Asociación de Cronistas de Béisbol de Norteamérica. Un año después, puede haber ahora otro seleccionado de manera unánime. Se llama Derek Jeter, con rasgos similares a los de Rivera. Ambos cumplieron la totalidad de sus carreras en un solo equipo, los Yankees de New York, y los dos salieron campeones de la Serie Mundial en 5 ocasiones. El actual director ejecutivo de los Marlins de Miami fue una estrella en todo el sentido de la palabra, por su consistencia en la que batió 3,466 hits, la sexta mayor cantidad en la historia y la máxima cifra por parte de un torpedero, y por un promedio de 310 en 20 temporadas. También tuvo un excelente rendimiento en los playoffs, bateando 308 de promedio, con 200 hits y 111 carreras anotadas. Un dato curioso, amigos, la inexorable elección de Jeter al Salón de la Fama significa que por cuarto año consecutivo llegará a Cooperstown un pelotero que completó toda su carrera en un mismo equipo, siguiendo los pasos de Jeff Bowell de los Astros en 2017, Chipper Jones de los Bravos en 2018 y Mariano Rivera de los Yankees y Edgar Martínez de los Marineros el año pasado. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Como siempre, interesante la información deportiva. Nosotros seguimos con noticias. El régimen cubano prohibió el sábado en La Habana el concierto del rapero Michael Castillo Pérez, El Osorbo, a favor de los cubanos que esperan en la frontera de México para pedir asilo en los Estados Unidos. Cuando llegamos, el artista Luis Manuel Otero Alcántara, el pintor Yasser Castellanos y yo al lugar donde se celebraría el concierto, la seguridad del Estado me fue arriba a mí. Me montaron en una patrulla, me llevaron al punto 30 y luego para la unidad policial ubicada en la calle Zanja en Centro Habana. El evento estaba previsto celebrarse en un inmueble ubicado en las calles Acosta y Compostela, en La Habana Vieja, lugar que antiguamente albergaba un cine, pero que ahora gestiona el músico Pachito Alonso y su familia, puntualizó el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Ese sitio es de Pachito Alonso y su familia. Era un antiguo cine que se lo dieron a esa familia para hacer un centro cultural privado o estatal. ese tipo de invento que están haciendo aquí ahora en Cuba. Nosotros llegamos hasta el local y tocamos la puerta, pero nos impidieron entrar porque supuestamente no había abierto todavía. Por eso nos cogió la seguridad del Estado, dijo Otero Alcántara. El Osorbo explicó que la policía política lo mantuvo preso durante el tiempo que debería durar el concierto. Mi concierto era desde las 8 de la noche hasta las 12. A las 12:30 me soltaron sin ningún cargo. Y este 19 de enero se cumplieron 8 años de la muerte del activista de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, William Villar Mendoza, que cumplía una condena de privación de libertad en la cárcel de Aguadores, justo en la misma celda donde ahora se encuentra confinado el líder de la organización, José Daniel Ferrer. Activistas de UNPACU recordaron el caso Villar Mendoza este domingo con mensajes difundidos en Twitter. En el marco de este tuitazo han pedido el fin del presidio político en Cuba. La oposición cubana acusó al régimen de Raúl Castro de ser responsable de la muerte del joven de 31 años, quien falleció en el hospital Juan Bruno Zayas de Santiago de Cuba tras una huelga de hambre de 50 días que inició en prisión en protesta por su encarcelamiento. Tras la muerte de Villar, el gobierno de La Habana lo calificó de reclusión común y dijo que ni era disidente ni estaba en huelga de hambre. El activista fue detenido el 14 de noviembre del año 2011 cuando participaba en una protesta de la Unión Patriótica de Cuba en la localidad santiaguera de Contramaestre, donde residía, y días después se le sometió a un juicio sumario por delitos de desacato y atentado a la autoridad. Vamos a nuestra nueva pausa en recuento informativo y regresamos de inmediato con más. No se vayan.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Y les presentamos a continuación el segmento Voces de Cuba.
Denuncian habitantes de esta ciudad de Baracoa la crisis del transporte reaparecida en esta primera villa de Cuba. Refieren los mismos que desde inicio del presente mes se venía siendo latente el empeoramiento de la situación del transporte, tanto del sector estatal como privado, generando caos entre la población e incertidumbre al no tener cómo trasladarse dentro de la urbe. De igual forma sucede con la transportación hacia otras provincias, pues la venta de los pasajes está suspendida hasta nuevo aviso, ocasionando enormes colas o filas en los puntos de salida de la ciudad. Alegan además que otra situación que viene golpeando a los baracuesos es la escasez y falta de gas licuado para la elaboración de los alimentos, pues desde la pasada semana las autoridades informaron que dicho combustible iba a faltar. Situación por la que acusan al gobierno cubano y a sus funcionarios al ser los verdaderos responsables de la misma y no brindar al pueblo una información veraz y oportuna sobre estos acontecimientos que tanto afectan la vida diaria del baracueso, reportó desde esta primera villa de Cuba Randy Caballero Suárez, periodista independiente, miembro del movimiento opositor Juan Pablo II y miembro del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Damos a continuación nuestra acostumbrada revisión a la información que viene de fuera de las fronteras. Nos encontramos con nuestro segmento Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
Estados Unidos brindará más apoyo al opositor venezolano Juan Guaidó en sus esfuerzos por sacar a Nicolás Maduro del poder. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo se reunió el lunes con el jefe parlamentario en una conferencia regional contra el terrorismo celebrada en Bogotá, Colombia. Aunque evitó anunciar medidas concretas de presión, Pompeo afirmó que Washington no ha terminado con la batería de sanciones contra Maduro y su círculo, a los que describió como un cártel.
Maduro está ligado a actividades que han causado que millones de personas huyan de Venezuela. Ha destruido vidas, ha destruido familias. Ahora ha añadido a su régimen de terror el trabajar con organizaciones terroristas dentro de su propio país. Ahora conduce una operación que parece más un cártel que cualquier otra cosa que se pudiera describir.
Pompeo y Guaidó denunciaron al gobierno de Maduro de amparar a grupos terroristas colombianos en referencia a rebeldes del ELN y disidentes de las FARC, así como a células de la milicia chiita Hezbollah. Guaidó no entró en detalles sobre su conversación privada con Pompeo, ni tampoco explicó cómo burló nuevamente la prohibición de salida de Venezuela que le impusieron autoridades leales a Maduro.
La polémica opción del apoyo militar es una herramienta, una opción que siempre hemos contemplado. Y lo hemos hecho responsablemente. Responsablemente porque ya hoy Venezuela ha pagado un costo social muy alto.
Estados Unidos y Colombia son parte de los más de 50 países que reconocen a Guaidó como presidente interino de Venezuela tras denunciar un fraude en la reelección de Maduro en 2018. El mandatario socialista reaccionó a las declaraciones hechas en Bogotá y calificó de intrascendente la gira internacional que realiza Guaidó. La Unión Europea también mantiene firme su apoyo a Guaidó, quien será recibido el miércoles en Bruselas por el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, y el día siguiente se sumará al Foro Económico de Davos en Suiza. La nueva caravana de migrantes centroamericanos continúa su lucha por llegar a Estados Unidos. Desde la madrugada de lunes, cientos de personas intentaban cruzar el río Suchiate, frontera natural entre Guatemala y México. Las autoridades guatemaltecas permitieron que el grupo se acercara al puente internacional Rodolfo Robles, que conecta ambos países a unos metros de la reja del lado mexicano. El colectivo que solicitó paso libre por el país fue contenido con gases lacrimógenos por un despliegue inédito de guardias nacionales con equipos antidisturbios y por agentes migratorios. Al mediodía, a falta de respuesta, los migrantes decidieron lanzarse al río desde la localidad de Tecunumán, aprovechando el caudal bajo propio de la época. Amedrentados por el fuerte dispositivo de seguridad, el grueso de miembros de la caravana decidió regresar por cuenta propia a Guatemala, según constataron equipos de la AFP desplegados en ambos lados de la frontera. Sin embargo, unas 200 personas que lograron evadir el poderoso despliegue disuasivo y adentrarse unos kilómetros en territorio mexicano fueron interceptadas poco después por agentes de la Guardia Nacional en un operativo carretero. En la llamada Caravana 2020 que salió el martes pasado desde Honduras, viajan unas 3.500 personas, incluyendo familias completas con niños pequeños que huyen de la violencia y la pobreza en sus países. El domingo, el gobierno mexicano informó que estaba aceptando el ingreso de más de 1.000 centroamericanos que llegaron en otro contingente el fin de semana y que estudiaría los casos de cada uno, aunque advirtió que la mayoría podrían ser devueltos. Para disuadir el avance, el gobierno mexicano puso en marcha el programa de emergencia social, que incluye dos programas de empleo que serán habilitados en Honduras y El Salvador.
Escándalo en Angola. Una investigación periodística conocida como Luanda Leaks ha señalado a Isabel dos Santos como promotora de una compleja trama empresarial que supuestamente ha causado perjuicios económicos al país africano valorados en miles de millones de dólares. Entre otras cosas, la empresaria angoleña, hija del expresidente José Eduardo dos Santos, está acusada de desviar fondos públicos a Dubái a través de la petrolera nacional Sonangol, compañía que administró durante un año y medio entre junio de 2016 y noviembre de 2017. Según las pesquisas de los periodistas, a lo largo de varios meses de 2017, la mujer más rica de África transfirió al menos 115 millones de dólares de Sonangol a una cuenta bancaria en Dubái. Concretamente a la cuenta de Matter Business Solutions, una empresa de consultoría con ventajas fiscales controlada por el portugués Jorge Brito Pereira, quien fue durante años el principal abogado de Isabel dos Santos y representante de sus intereses empresariales en diversas entidades. En la investigación participan más de 30 medios de comunicación y consta de más de 700.000 documentos. En sus revelaciones destaca que entre el 15 de noviembre de 2017, día en el que se anunció la retirada de Isabel dos Santos de la dirección de Sonangol, y el día 16 que marcó la inauguración de la nueva dirección, la cuenta de la petrolera en el Banco Eurobic en Lisboa registró un movimiento importante. Así pasó de contar con un saldo positivo de 57 millones de dólares a tener uno negativo de cerca de medio millón de dólares. La empresaria angoleña no tardó en reaccionar tras la noticia y publicó decenas de tweets. Racismo, ataque político, información falsa. Las palabras de Isabel dos Santos fueron contundentes tras ver cómo la Audiencia Provincial de Luanda ordenaba la incautación de sus cuentas bancarias. El escándalo ha tenido una gran repercusión. El Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación ha prometido nuevas revelaciones a lo largo de esta semana.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
A finales de la semana pasada, Radio Martí reportaba acerca de algo muy interesante que está ocurriendo en distintos lugares de Cuba. lo mismo hacía Radio República. Y en mi opinión, lo más notable del caso a que ambas emisoras se referían es que esto revela que la oposición al castrato está más viva que lo que algunos sinvergüenzas quisieran. Igual que en el caso del clásico guisazo debajo de la montura, el régimen debiera estar convencido ya de que mientras exista la dictadura, existirán cubanos valientes enfrentándose a ella. La noticia cuenta cómo activistas por los derechos humanos y ciudadanos independientes se unieron espontáneamente en distintos puntos de la isla a manifestaciones autónomas de rechazo a la represión gubernamental en el marco de la campaña opositora Pa' la Calle. Esta campaña, según un reporte de la Asamblea de la Resistencia Cubana que citan las informaciones, es una ratificación del compromiso de los opositores con la acción cívica en las calles por la recuperación de los derechos y libertades del pueblo cubano y por un cambio verdaderamente democrático en Cuba. Según este informe, grupos de cubanos y cubanas salieron a las calles vestidos de amarillo, con carteles y gritando Pa' la Calle y libertad. En La Habana, Villa Clara, Holguín, Granma, Bayamo, Pinal del Río, Matanzas, La Tuna, Cienfuegos, Santiago de Cuba, Camagüey y Ciego de Ávila. Asimismo, sigue diciendo la información, familiares de activistas denunciaron los atropellos contra sus seres queridos y contra ellos mismos en casi todas las provincias. Cintas y lazos amarillos aparecieron en varias calles de pueblos en Villa Clara, Holguín y Pinal del Río, mientras que en La Habana aparecieron también cintas amarillas en teléfonos públicos, en parques, sobre carteles de los CDR, así como en paradas de guaguas. Para los escépticos, hay que decir que abundantes fotografías dan fe de todo lo anterior, y no es de extrañar que cosas como estas estén ocurriendo en Cuba, porque sencillamente a nadie debe sorprender que la paciencia se agote, que el miedo sea superado y que cada día sean más los convencidos de que solamente el activismo masivo de los cubanos que quieren ser libres, prósperos y vivir en paz es capaz de desencadenar los hechos que acaben por dar al traste con la dictadura. Mi felicitación a todos los que han dado el paso al frente, porque ese es el camino, Pa' la Calle.
Y así ponemos punto final a este recuento informativo. Muchísimas gracias por habernos recibido y por acompañarnos. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y este servidor Paul Sfeir en la voz informativa. El compromiso, volvernos a encontrar mañana a esta misma hora. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.